Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Horas en punto. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ahora en Duna, acá al 89.7, jornada de día lunes, es 7 de septiembre, está despejado acá en Santiago. En estos momentos, le cuento de inmediato, hay 15 grados de temperatura, casi 16, y como la espuma, hasta 24 podría subir la máxima en el transcurso de esta tarde acá en la región metropolitana. Quiero darle la bienvenida, pero también las felicitaciones a dos personas. La bienvenida a Nico Vial, que después de dos semanas está nuevamente con nosotros. Las felicitaciones porque es una muy buena noticia. Así es que felicidades a la familia completa por el nacimiento. A la José, las bienvenidas. Y también a nuestro control, a Mauricio Larcón, que algo parecido a lo suyo, pero en el caso de él, sí. Fue abuelo. Por vez primera, sí.
Tatita Mauri, pero felicitaciones sí. A él, qué buena noticia.
Y felicitaciones a ti, Nico.
Sí, también. Muchas gracias, ¿cómo están? Sí. Lo echa de menos, tengo que decirlo, pero...
Nosotros también.
Sí. Pega tenido por acá. Yo claro sé. Que siempre... Siempre mi señora ha sido la que ha tenido más pega de todas maneras, pero ahí uno sí. Aporta desde su vereda.
Siempre, créame, es 90 días el aporte. 90 días. Sí. En el caso suyo es 10.
¿Para qué nos vamos a hacer el superpapá? Pero vamos que se puede. Oye, ¿todo bien, pues?
Sí, pues, muy bien. Así es que estamos partiendo una nueva semana. Confuso. Las líneas comunicacionales de parte de la moneda, ¿no?
Me siento medio fondeado, no ¿sí? sé por qué, como que me quiero fondear.
Es mejor fondearse.
Yo puse en la pauta fondeate con 5, no sé si está bien eso. ¿Ah?
Sí, sí está bien.
Ya no sé.
Sí. Bueno, vamos a hablar de eso a propósito de las determinaciones que ha tomado el gobierno en esta materia. Un poquito de confusión respecto a la comunicación. Vamos a seguir de cerca también lo que pasa en todo el ámbito internacional económico y, ojo, con lo que está pasando con Banco Estado. Un virus informático que llama la preocupación no solamente de las autoridades de esa entidad financiera, sino que también a nivel gobierno. Se lanzó una alerta para entidades públicas y privadas también en virtud de este virus que... El verbo que se utiliza en el gobierno es que es algo grave lo que ha pasado esta mañana con Banco Estado. Así es que son varias las cosas que vamos a revisar en este programa. Les vamos a estar acompañando hasta la 1 de la tarde. Y como siempre, antes de los titulares, tenemos una pregunta del día para que usted participe durante todo este programa y también en el transcurso del día acá en el 89.7. José, ¿usted me cuenta cuál es la pregunta del día?
Se las cuento, por supuesto, para que empiecen a votar. El gobierno rectificó el plan Fondéate en Casa y reiteró el permiso especial para comunas que están en cuarentena para fiestas patrias. ¿Qué te parece? ¿Bien, mal, confuso? Ustedes pueden votar, por supuesto, en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Ya hay gente votando en estos pocos minutos que lleva arriba la pregunta del día. Pueden seguir votando y a la 1:30 les vamos a estar contando de los resultados.
No sé por qué me tinca cuál va a ser la mayor respuesta.
Les doy un adelanto. Vamos, hasta el momento.
A ver cuánto cambia también.
Sí. Va ganando confuso. Con 40,5%, sí.
Ah, ya. Casi 50. Bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa al final del programa. 12:02, los titulares. Lo que está pasando en nuestro país y en el resto del mundo hasta este minuto, nos lo cuenta don Enrique Llavar.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás tú? Buenas tardes.
Hola, ustedes.
Como lunes, ¿eh?
Como día lunes, sí.
Todo bien.
Así que yo me sumo a las felicitaciones a Nico y a Mauro.
¿Y a la José?
Y a la José también, ¿verdad?
Sí.
No se parecía.
Con mi perrijo.
Claro, tuvo un hijo perrijo.
Un perrijo.
Y que cuando quiera Kike puede venir a mi casa a cuidar a la Elisa. Invitado.
Muchas gracias.
¿Está en transición o está en preparación usted?
Yo estoy en transición.
Ah, ya.
Preparación.
Muy bien.
Ya se me olvida.
O sea, puede ir el fin de semana.
Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud reportó hoy 60 decesos y 1.764 casos nuevos de coronavirus. La positividad fue del 5,7% y los pacientes internados en la UCI son 930. 699 de ellos están conectados a ventilación mecánica y 115 en estado crítico. La región metropolitana lideró los contagios registrados en las últimas jornadas con 476 positivos. Le siguieron así Magallanes, zona que con 225 casos alcanzó su récord diario desde el inicio de la pandemia, y el Biobío con 212. Y el ministro vocero Jaime Belolio reconoció ciertos errores en los anuncios de restricciones para el 18 y aclaró que la confusión por el permiso especial son 5 personas adicionales a las que habitan en el hogar, explicó. En paralelo, el gobierno rectificó el plan Fondéate en Casa y retiró el permiso especial para las comunas que estén en cuarentena para estas fiestas patrias. Y Banco Estado informó que sus sucursales se mantendrán cerradas hoy tras haber presentado problemas en sus sistemas operativos por la detección de un software malicioso. En un comunicado, la entidad sostuvo que debido a la acción de terceros a través de un software malicioso, las sucursales no estarán operativas. Gendarmería informó que casi 1.720 reclusos que recibieron el indulto conmutativo para evitar el contagio de coronavirus, 139 hombres y 7 mujeres, correspondientes al 8,5% total, reincidieron. A 4 meses y medio de que se habilitara la medida, la tercera destaca que de esos 146 indultados, 109 y el 6,3% cometieron otros delitos. A 37 de estos reos también se les revocó el beneficio por ilícitos recientes. El Metro de Santiago anunció la reapertura de la estación Laguna Sur de la línea 5 en la comuna de Pudahuel, última parada del tramo que se encontraba fuera del servicio producto de los daños tras el estallido social. La estación estuvo 10 meses inoperativa debido a que debió ser prácticamente reconstruida. El Hospital de la Caridad en Berlín anunció que el líder opositor ruso, Alexei Navalny, salió del coma artificial luego de haber sido presuntamente envenenado en Rusia con un agente neurotóxico del tipo Novichok. Desde el centro asistencial alemán explicaron que pronto debería dejar de usar el respirador artificial. El presidente filipino Rodrigo Duterte indultó a un marín estadounidense condenado a matar a una mujer transgénero, lo que provocó la condena de grupos de derechos humanos a nivel mundial. El cabo Joseph Scott está en prisión desde el asesinato en octubre del 2014 de Jennifer Lowe, a quien conoció en un bar en la ciudad norteña de Olagampo.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos juntamos en cualquier minuto para ir actualizando las informaciones de esta jornada de día lunes. 12:06, vamos a partir el detalle, por cierto, de las informaciones con los datos. El balance sanitario que hoy día fue entregado de manera, a través de comunicado, ¿no, José?
Así es, de manera online. Ya está disponible en la página del Ministerio de Salud este reporte diario con las cifras de la evolución del coronavirus, por supuesto, en Chile. Al respecto, se informa que en las últimas 24 horas se registraron 1.764 nuevos contagios, de los cuales 1.175 son personas con síntomas, 545 corresponden a casos asintomáticos y 44 son casos sin notificar. En cuanto al detalle regional, y ojo con eso, la región metropolitana es la zona que concentra más casos nuevos, registrando 476. De ahí le sigue Magallanes con 225, el Biobío con 212 y el Maule con 167. Sabemos que la zona sur de nuestro país, desde Valparaíso al sur, la situación coronavirus está bastante complicada y las autoridades están mirando con mucha atención cómo se va generando esto, cómo va evaluando con el transcurso de los días. Con esto, con lo que les contaba, con los números, el total de casos de contagios en el país desde el inicio de la pandemia asciende a 424.274, de los cuales 16.905 son casos activos, es decir, personas que actualmente están contagiando este virus. Y en cuanto a los recuperados, 395.717. En esta línea, los casos activos se mantienen por quinto día al alza. Y en cuanto a los decesos, en base al Departamento de Estadísticas e Información de Salud, se ha reportado de 60 fallecidos, llegando así a la cifra de 11.652 fallecidos por COVID-19 en el país. Con respecto a los exámenes, los laboratorios informaron que las últimas jornadas se realizaron 30.987 testeos, con lo que se alcanzó el 5,69% de positividad, y con esto el total de test tomados en el país llega a superar los 2.600.000. Sobre los pacientes, hay 930 que están en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 699 se encuentran en ventilación mecánica y lamentablemente 115 en estado crítico. En total, se indica en el informe, hay 526 ventiladores disponibles en el país. Así que ojo con estas cifras que lamentablemente van en aumento, y se registra también un aumento importante en la región metropolitana, que es la zona que concentra más casos nuevos, con 476.
Particular preocupación y foco, decías tú, en lo que está pasando en Magallanes, que hoy por hoy se ha transformado en la región más compleja respecto al número nuevo de contagio y también lo que significa la ocupación de un cama UCI o de unidades de pacientes críticos. Entiendo la información que manejamos respecto a lo que ha pasado a nivel de el Ministerio de Salud, que hay especial preocupación por dos regiones, Concepción y Magallanes. Y hay buenas noticias desde el punto de vista de que en el norte hay algunos números que han ido mejorando. Pero lo que sienten en el Ministerio de Salud es que hoy día hay situaciones complejas. En el sur, por momentos pasa en el norte, y así se va a ir jugando, dicen, vamos a tener que acostumbrarnos un poco a esta situación de lo que pasa particularmente en regiones. Vamos a la historia del día, que tiene, a ver, la cronología cuenta lo siguiente, que en la semana pasada se determinó, después de una reunión encabezada con el presidente de la República, Sebastián Piñera, qué es lo que iba a pasar para fiestas patrias respecto a estos permisos especiales, el plan Fondéate en Casa. Y se llegó al acuerdo, de acuerdo a lo que dice anoche en una entrevista con Estado Nacional de TVN, el ministro de Salud, de manera unánime, de establecer estos permisos para que la gente pueda departir un poco con sus familiares los días de fiestas patrias, 18, 19 y 20 de septiembre. Un permiso de 6 horas que le permitiría a un máximo de 5 personas llegar a la casa de su familiar. Hasta ahí eso era normal, o al menos así se canalizó esa información. Hasta que el intendente de la región del Biobío dijo, bueno, me parece súper contradictorio que las comunas que estamos en cuarentena, porque este permiso era para todas las comunas, tengamos que se permita ese de acceso a ese permiso.
Totalmente, que no fue el único, ojo.
Sí, no fue el único. Por eso estoy hablando cronológico, Nico. Partió él, después se sumó la Seremi de Antofagasta, un par de alcaldes, incluido el alcalde de Magallanes, que hasta el día domingo en la mañana decía, yo no entiendo esto. De verdad que es total y absolutamente contraproducente permitir que la gente salga, que comparta sabiendo los niveles de contagio que tenemos hoy por hoy. Eso hasta el domingo en la mañana, hasta el día de ayer en la mañana. Y después se conoce en el balance sanitario de ayer la determinación del gobierno que echa pie atrás, recula respecto a estos permisos especiales para fiestas patrias. Y hasta ahí daba la impresión de que estaba todo bien, ok, bueno, reculó el gobierno y lo que se establece entonces es que esas comunas en cuarentena no van a tener este permiso especial. Pero anoche, en esta conversación que yo sacaba a colación del ministro de Salud, Enrique París, en Estado Nacional con Matías del Río, da la impresión que hay una confusión, o el ministro entra a confundirse, porque dice, bueno, en realidad lo dejó súper claro, dice el ministro vocero Jaime Belolio, de que efectivamente, en el caso de él, son 6 integrantes de su familia, no los va a poder recibir nada porque son 6, el máximo es 5. Y entonces Matías le dice, bueno, pero ministro, ¿no es 5 visitas, 5 adicionales? No, pues, dice él, si efectivamente no, el máximo es 5. Y lo que entiendo yo, que lo que quiso decir hoy día el ministro Belolio en la mañana, en una entrevista real, es que efectivamente se permite hasta un máximo de 5 visitas en esa casa, sea el número que tenga esa casa como habitantes. Si yo en mi casa tengo 7 personas como habitantes, puedo recibir hasta 5 como máximo, ¿no? Okay, y eso es lo que aclaró el ministro Belolio hoy día. Tiene que ver con las personas que llegan a una casa, máximo de 5.
Si tú me preguntas, queda más o menos definido después de todo este enredo, porque de hecho ayer Matías en Estado Nacional le preguntó 3 veces y el ministro decía no, efectivamente si usted tiene...
Si ya son 5 no puede llegar nadie.
Si ya son 5 no puede venir nadie, si hay un lugar abierto ahí pueden ser 10. Y hoy día nuevamente se dice, es las personas moradoras más los 5 que llegan. Si me preguntan a mí, yo estoy más de acuerdo con... La mirada parece equivoca del ministro de Salud, porque efectivamente, si hay 7 personas en una casa y te dejan llevar a 5 personas en un lugar cerrado, se está incumpliendo de alguna manera con el protocolo paso a paso que se ha dicho de las reuniones sociales. Entonces, bueno, pero para tenerlo súper claro y para que lo tengamos claro, el 18, 19, 20, las comunas que no estén en cuarentena, es decir, estén del proceso o del paso 2 en adelante, van a poder recibir gente en las casas. La idea del gobierno aquí, yo lo entiendo de la siguiente manera, es inevitable, estoy tratando de entender todo esto que ha pasado, yo creo que el gobierno pensó, es inevitable que la gente se junte a celebrar el 18 de septiembre, las fiestas patrias. Entonces, si va a ser inevitable, tratemos de alguna manera de ir regulando. Muy buena decisión lo del toque de queda que se va a adelantar a las 9 de la noche, clave, súper bueno, pero aquí la información ha sido súper confusa. De hecho, estaba viendo en redes sociales que estaba en una entrevista en Radio Bio Bio, en Concepción, el ministro de Salud, que está allá, y él decía, me equivoqué. es decir, la última versión, versión 4.0, digamos, del Ministerio de Salud, también refrendada por el ministro Belolio, es lo que tú dices, Rodrigo, que efectivamente, si hay 5 personas en una casa, pueden llegar 5 personas. Si hay 6 personas en una casa, pueden llegar 5 personas.
Solo, y no es que quiera prestarle ropa al ministro de Salud en esto, pero solo sí. me llama poderosamente la atención que a lo mejor hubo algo ahí que no se puso en la ecuación. Y voy a poner el ejemplo. ¿Qué pasa?
Que sea más que una equivocación, dices tú. Yo pienso lo mismo.
Sí, que yo creo que no se trató mucho eso, porque cuando uno dice, bueno, ¿pero qué pasa si en una casa ya hay 10 personas? U 8. Y van a llegar 5 a un lugar cerrado. Y sumamos 13. Es lo que sanitariamente, insisto, sanitariamente permite la regla. O sanitariamente está bien que en un lugar cerrado haya 13 personas o 14. Porque eso no se puede controlar.
De todas maneras.
¿Cuánta gente tiene que hacer lo que no se puede controlar?
Pero el ministro Belolio fue súper claro cuando se inició con esta postura del fondear en tu casa. Y él explicaba su caso en particular, que decía, nosotros somos 6 en mi casa. Nosotros no vamos a poder ser invitados a ninguna casa porque somos 6, cumplimos el tope. Sí. Pero sí pueden llegar 5 personas a nuestra casa.
Tú puedes decir que fue claro el ministro Belolio, pero si después aparece el ministro de Salud,
es que yo creo
el
que
ministro de Salud va a decir lo contrario, uno dice, no entiendo nada.
Insisto, es que yo creo que hay algo ahí que a lo mejor no se calibró bien respecto, por ejemplo, la José...
Es que no es primera vez el problema.
Y el caso mío, no sé, tú, Nico, también vivimos en departamento. Y si en mi departamento hay 7 personas, y si es reducido y van a llegar 5 más, son 12. Y lo que siempre se ha querido establecer, que no más de 10 en lugares cerrados, no en lugares abiertos, acá hay gente que pueda vivir en una casa y que tenga patio y tiene la posibilidad, tiene los metros cuadrados como para tener más gente dentro de su casa. Yo creo que eso es lo que no se calibró respecto a cuánta gente hay en la casa y si se residen 5 más. Desde el punto de vista sanitario, no desde el punto de vista ni comunicacional, ni qué es lo mejor, simplemente el punto de vista sanitario que uno podría decir, bueno, efectivamente siempre hemos tratado de tener la menor cantidad de gente reunida en lugares cerrados para evitar justamente mayores contagios, pero ahora, ¿cómo se puede ordenar esto? Bueno, yo creo que es lo complejo.
Yo quiero sacar brevemente algo positivo de esto, porque insisto que fue un error y un error bien gratuito. Totalmente evitable. Pero bueno, esto no es la primera vez, insisto, dentro de las complejidades que es desarrollar este tipo de planes con la situación de la pandemia, con la necesidad también de ir juntando el tema epidemiológico con la cosa social y económica, pero fue un error que era totalmente evitable. Eso por un punto. Creo que lo positivo es que nos falta todavía para el 18, 19, 20. Así que ya cometido el error, ya hecho esta confusión absoluta, ya ahora decimos, es así y va a tener que ser así.
Y se puede reforzar.
Y se puede reforzar. Y el tema es, aquí, aunque puedan llegar 16 personas a una casa dentro de esta regla, que a mí personalmente no la entiendo mucho, pero bueno, es la que va a estar, lo importante es el autocuidado. No lleguemos 17 personas a una casa, si efectivamente se puede. Tratemos de lo que se ha dicho desde el gobierno. Celebremos las fiestas patrias, pero en familia, en espacios de pocas personas, y si son pocas personas, igual con los cuidados, con la distancia social, con distancia física más que social.
Y te supo algo más, y con la menor movilidad posible también.
Eso.
Eso también es lo que afecta. A mí me preocupan, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en esa fecha. Todavía falta, dices tú, que se puedan tomar algunas determinaciones. Sabido es, así como el toque de queda, también hay cordones sanitarios para esa fecha.
Sí.
En varias regiones
del país. Prohibición de la segunda vivienda se mantiene, ojo.
Sí, ahora vamos a ver cómo anda el tráfico los días previos a los cordones, que también es importante ir calibrando si efectivamente gente sale antes de que se instalen los cordones.
Sí.
Que para esta parte se permiten muchas cosas, ¿no?
De todas maneras, a mí lo que me preocupa también es lo que está pasando con el Banco Estado.
Sí,
porque es realmente impresionante.
Mira, yo ayer estaba justamente revisando un poco, porque esto empezó ayer.
Era una broma cuando salió y dije, no puede ser.
Ayer en la tarde se empieza a dar información desde Banco Estado de que hay una intermitencia del sistema. Y eso, claro, cosa que no tiene que pasar constantemente, pero puede pasar. Y luego empieza ya a tomar una escala mayor, cuando se empieza a conocer, y de hecho el día de hoy ya era confirmado por la entidad financiera, Banco Estado, recordemos que es muy importante en términos de cliente, de este ransomware. Lo voy a decir medio cínico, pero es que así se llama, este software malicioso. Se confirma entonces que este software malicioso, que para entenderlo súper claro, es... la intervención o un ciberataque en este sentido para obtener información de la entidad financiera. Eso es lo que sucedió ayer en la Comisión para el Mercado Financiero, que está involucrado lo que era la antigua Superintendencia de Bancos. Recordemos que se fusiona con la Superintendencia de Valores y Seguros, ya hace la CMF, oficia a Banco Estado. El día de hoy ya hay información por parte del gobierno. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, habló de que se está recabando información y se está evaluando también querellas al respecto. Y en lo práctico, estaba aquí revisando lo que ha dicho el presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel, en un tuit hace un rato solamente decía lo siguiente: estamos trabajando a full para proteger nuestro funcionamiento y a nuestros clientes de este ataque de terceros. No hay algo importante. Y de a poco iremos abriendo las sucursales. ¿Por qué? Porque las sucursales de Banco Estado el día de hoy están completamente cerradas. Por eso también podría haber un problema en el sitio web debido a la alta demanda. Banco Estado, que tiene una demanda importante a nivel presencial por el foco que tiene en términos de la clientela que ocupa. Y ojo, porque ya está trascendiendo información de que hasta se habría pedido un rescate por la información de Banco Estado. Así que esto es bastante inédito, bastante grave, y hay que ir monitoreándolo durante todo.
Nico, de alguna pregunta, se había solicitado a la gente que no fuera a las sucursales, ¿cierto? Como primera medida, y después se pidió que no hubiera, por ejemplo, transacciones electrónicas, ¿o se podían seguir haciendo?
Lo que pasa es que el problema empezó ya a escalar también a las redes de la aplicación móvil y también el sistema del sitio web.
Es que me perdí en algún momento, me quedé solamente con que no fueran las sucursales, pero me da la impresión de que cuando uno dice, bueno, hay un virus, hay una cuestión de software que es maliciosa,
Sin tener el antecedente concreto, yo creo que por varios puntos. El tema digital, primero por la alta demanda. Si te dicen no hay la sucursal, tú te vas de inmediato al sitio web y sabemos lo que puede pasar cuando hay muchísima gente que lo está ocupando. Segundo, por que esto es un tema de ciberseguridad. Entonces ahí es como que bien hay que tener muchísimo cuidado. Y por sobre todo pensando, yo estoy haciendo una hipótesis, de que para hacer de alguna manera una evaluación de los sistemas digitales hay que finalmente bajarlo en algún minuto y eso va a generar intermitencia. Por eso, primero, las sucursales se cierran el día de hoy, no sabemos hasta cuándo, hay que estar muy atentos con la información de Banco Estado, y el tema de el sitio web y la aplicación móvil estado intermitente por estas razones que estábamos comentando.
12:21, los llevo a otras informaciones también que vienen desde el gobierno, porque esta mañana el ministro de las Express, Cristian Monkever, abordó la propuesta que presentó el gobierno, ¿se acuerdan? La semana pasada que lo comentábamos, que buscan aplazar las elecciones de gobernadores regionales desde abril a noviembre del próximo año junto con los comicios presidenciales. Bueno, en conversación con una radio amiga, el secretario de Estado aseguró que lo importante es entender que hay un compromiso que es transversal de mayor descentralización, y eso, aunque suene perogrullo, dice, hay que señalarlo. Sin embargo, explicó que aunque la idea de contar con autoridades electas suena bonito en el papel, eso requiere de una serie de adecuaciones y normativas que aún no están resueltas, decía el ministro Monkever. De hecho, sostuvo que hay reglamentos que se han ido dictando y que se encuentran en su tramitación en la Contraloría para su toma de razón, y hay otros incluso que están a punto de ingresar. Además, hay que aprobar un par de leyes adecuatorias, también hay un par de puntos que son importantes y que hay que clarificar, digo, y ese tipo de falencias administrativas es porque es una reforma nueva, y cuando se implementó una mesa técnica que convocó el gobierno, se dio cuenta de que habían varios ajustes que hacer para que esto parta bien, y seguramente cuando parta va a haber que hacer otros ajustes también, y por eso también es la propuesta que hacen desde las Express de poder correr estos comicios de gobernadores regionales. Él decía, el ministro Monkever, que no se trata de patear la elección y hacerse los lesos, sino que de hacer adecuaciones, estar bien preparados para la elección, que se produzca bien y efectivamente se transfieran las competencias como corresponde. El ministro Monkever aseguraba que tienen que ingresar dos proyectos de ley que son sumamente importantes en esa materia y que no dicen relación con la agenda, sino que se dieron cuenta a mitad de camino que habían falencias y eso hay que solucionar. Y respecto a los dos proyectos, el ministro indicó que uno de ellos resuelve que el jefe superior de todos los servicios de la región es el gobernador, lo cual no está estipulado en la ley vigente, y otra iniciativa dice relación con la manera de resolver las discusiones que existen entre el gobierno regional y el gobierno nacional. Igualmente sostuvo que deben ingresar una ley de financiamiento para que quede claro cómo estas nuevas autoridades, podrán dictar sus presupuestos y la definición de fondos que van a disponer. Él decía que toda esa normativa hay que ir aprobándola, y si para aprobarla bien y llegar a buen pie, mejor hacerlo en noviembre, diciembre, dicen nosotros estamos disponibles desde el gobierno. Así que vamos a ver qué pasa. Lo que le interesaba al gobierno, por lo menos lo que destacaba hoy día el ministro Monkever, es que la reforma salga bien y que se tengan gobernadores regionales, pero que después no digan que estaba todo esto lleno de problemas administrativos y que hay que dictar 5 leyes más o que cuando estén asumidos los cargos se generan estos problemas, porque decía el ministro, va a ser un papelón. Por eso mismo, él decía que estaba convencido de que más plazo puede significar una mejor puesta en marcha en cuanto a la regionalización, y por eso la propuesta de correr los comicios de abril a noviembre o incluso diciembre.
12:24, vamos a otro tema, porque hoy día habitantes de Pudahuel supieron que la estación del metro Laguna Sur reabrió sus puertas, y con esto no solamente se trata de una buena noticia, sino que además, que es parte de la línea 5, esta estación vuelve después de 10 meses a tener 100% operativa toda la línea. Estamos hablando de un trazado que recorre 10 comunas y que completó además la recuperación de sus 30 estaciones gracias a esta reapertura que comenzó hoy día en la mañana de esa estación Laguna Sur, ahí en la comuna de Pudahuel, que se suma a las estaciones del Sol y también las parcelas que volvieron a operar en las últimas semanas como parte de la tercera y última fase del proceso de reconstrucción del tren luego de los destrozos, incendios que afectaron a estas estaciones en octubre del año pasado. Así es que los trabajos de la estación consideraron la reconstitución de aproximadamente 2.000 metros cuadrados de superficie. También se recuperaron los niveles de accesos, interior de la estación, áreas técnicas y también de servicio. Y hoy día la ministra de Transporte, Gloria Hut, entonces destacaba la completa recuperación de esta línea 5, esperando además que esto se traduzca, decía la secretaria de Estado, en ganancia de tiempo y mucha más comodidad para los usuarios. Decía, entre otras cosas, que también se reconstruyeron las boleterías, los recintos técnicos, los operacionales y las salas administrativas, y también se restituyeron todos los sistemas como circuitos de alumbrado y fuerza de control, que es el sistema de torniquete, entrada y salida de esa estación en particular, y también de comunicaciones que se establece desde la misma estación con los usuarios. El funcionamiento de esta estación Laguna Sur no es con toda su capacidad. Eso sí, los ascensores y escaleras mecánicas aún no están total y absolutamente operativos, puesto que debido al nivel de los daños y también de la complejidad de estas reparaciones, algunos de estos equipamientos requieren varias semanas todavía y otros incluso meses para volver a estar en servicios, fue lo que se explicó desde Metro. Pero se trata de una buena noticia, sobre todo para los habitantes de Pudahuel, con esta reapertura de esa estación del Metro Laguna Sur de la línea 5, y ya casi en su totalidad está funcionando esa línea que recorre, como decíamos, 30 recorre 10 comunas en total, y estamos hablando de recuperación de 30 estaciones que corren por esa línea, la 5 del metro.
12:26, 26 minutos. Brevemente, antes de irnos a la pausa, comentar y hacer una invitación también a aprovechar en Duna.cl la entrevista que Mónica Pérez en Duna en Punto tuvo con la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar. Esto, varios temas que trató Mónica, por supuesto, en esta conversación, pero quizá una de las más relevantes es la situación del desempleo, pero desde la mirada del desempleo femenino, el mercado laboral de las mujeres, que se ha visto muy afectado por los efectos de esta pandemia, que recordemos tiene un aspecto sanitario, social y económico, una tasa de desempleo que sabemos está en los dos dígitos y que ha afectado fuertemente a las mujeres especialmente. De hecho, se ha retrocedido con respecto a más de 10 años, donde la incorporación de la mujer al mercado laboral había tenido quizás no un gran impulso como muchos quisieran, pero había ido avanzando. Bueno, hay un informe a políticas públicas de la Universidad Católica donde se aborda el empleo femenino, diagnóstico y propuestas por este COVID-19. Habla de algunas medidas como, por ejemplo, más cuidado infantil, aumentar el bono de contratación para enfrentar el alto nivel. Está el tema también del plan de subsidios al empleo que va a incorporar el gobierno a lo que es este plan de recuperación económica. Bueno, la ministra María José Saldívar dijo aquí en Duna que la situación laboral de las mujeres es compleja y que se requiere un empujón más para ellas. Es decir, podría aquí haber un aspecto importante desde el subsidio al empleo de las mujeres, que sea mayor al de los hombres, por ejemplo. También se tomarán lo que son estas medidas que habla la Universidad Católica de, por ejemplo, concentrar la atención al cuidado de los niños, porque recordemos como los colegios están cerrados de manera presencial, los jardines infantiles también, las salas cunas, ahí hay un gran problema. La mayoría de las mujeres dice, yo no puedo ir a trabajar si no tengo con quién dejar a mis hijos. Esa es una realidad que se está viviendo a nivel bastante transversal, hay que decirlo. Señalaba la ministra Saldívar, hay que hacer un trabajo, un empujón más para las mujeres, un apoyo, porque en Chile hay realidades evidentes. La cantidad de hogares que son monoparentales liderados por mujeres son muchísimos. Ahí está la entrevista entonces en Duna.cl de la ministra del Trabajo sobre este interesante y tan importante tema.
12:28, pausa antes de nuestro tema del día, José.
Por supuesto, dice así, el gobierno rectificó el plan Fondéate en Casa y retira el permiso especial para comunas que estén en cuarentena para fiestas patrias. ¿Qué te parece? Pueden votar por tres opciones, bien, mal o confuso. La pregunta está en Duna.cl y también la pueden revisar en nuestras redes sociales.
Pausa y volvemos.
Sabemos que son tiempos difíciles. Tómate una pausa y escucha este consejo. Si debes salir, procura mantener tu distancia y usa en todo momento tu mascarilla. Recuerda que en esta pandemia, las ISAPRES de Chile te cubren con costo cero en examen de detección COVID-19, orientación médica telefónica gratuita 24/7, activación automática de hospitalización CAEC por coronavirus y más beneficios adicionales disponibles en juntosfrenteelcovid.cl. Un mensaje de las ISAPRES de Chile.
Extendimos el Cyber Entel. Aprovecha los increíbles descuentos en equipos Huawei. No dejes pasar las imperdibles ofertas en Entel y en Entel.cl. Y te lo despachamos sin costo para que no tengas que salir de tu casa. Entel.
Las grandes historias comienzan siendo pequeñas, pero a medida que avanzan, se hacen cada vez más atractivas y sorprendentes. Recorren diversos caminos, generan grandes cambios y evolucionan constantemente. La siguiente historia cumple con todo eso y mucho más.
Pronto, el auto más vendido de la historia seguirá haciendo historia. All New Corolla. Conócela primero en www.toyota.cl.
El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Las personas con discapacidad que acudan a votar podrán optar al voto asistido, recibiendo ayuda por parte del presidente de la mesa receptora de sufragios o alguna persona de su confianza mayor de edad que lo podrá acompañar hasta la cámara secreta. Los electores con discapacidad visual tendrán a su disposición plantillas con ranuras, información táctil y sistema Braille. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:31, hecha la presentación, don Nicolás Vial.
Les cuento, ¿cómo estamos? En términos económicos, el día de hoy, algunos datos, ¿ah? El dólar a esta hora está operando al alza, 775 pesos. Me encantaría hacer una comparación con respecto a los últimos días, pero he estado un poquito perdido del tema dólar. He estado viendo más pañales que pantallas, pero entiendo que se ha mantenido por debajo de los 800 pesos, ya como que se ha ido alejando de esa situación que tuvimos hace algunos meses. Ha estado bastante variable, digamos, pero siempre por debajo de los 800 pesos. Si vamos a los mercados, las bolsas, la situación es de todo un poco. A ver, aquí en la Bolsa de Comercio de Santiago, a esta hora, el IPSA está subiendo 0,54%, mientras que a nivel internacional hay algunos apuntes. Por ejemplo, hay caídas en Wall Street, el Dow Jones está descendiendo 0,56%, mientras que en Europa una jornada de día lunes muy positiva, más de 2% subió el FTSE 100 de Londres, el DAX alemán llegó a subir 2%, 1,87% el CAC 40 de Francia. Así que a nivel europeo, una jornada de ganancias que fue muy distinta a los mercados asiáticos, que terminaron con caídas no tan relevantes, pero sí caídas al fin y al cabo durante este día. Y me quería quedar un segundo con un dato económico que siempre abordamos, que es el cobre. Buenas noticias desde el cobre, porque la principal exportación de nuestro nivel máximo en más de 2 años. Eso es bien importante, llegó a su mayor nivel desde junio de 2018, para ser exacto, en la Bolsa de Metales de Londres. El día de hoy, un alza importante, 1,68%, llegando a los $3.08 la libra. Así que buenas noticias desde el precio del cobre. Se ha ido descolgando el dólar, podríamos decir, generalmente cuando el cobre tiende a subir, el dólar en nuestro país tiende a bajar. Sin embargo, hay un desacople ahí en términos del mercado cambiario. Esa es la buena noticia. La mala noticia, desgraciadamente, tengo que mencionarla, es la información que entregó el Banco Central durante esta mañana con respecto al comercio exterior, que había estado en ascenso, leve, pero muy de la mano con lo que ha sido el intercambio comercial a nivel internacional. marcado, por supuesto, por esta pandemia. Los envíos volvieron nuevamente a las caídas en el mes de agosto, dejaron atrás el impulso de julio y de junio. Las exportaciones totales de nuestro país hacia otras naciones cayeron cerca de un 11%, especialmente lo que hablábamos, el cobre. El cobre, en términos de los envíos, llegó a caer un 13,2% según el informe de intercambio comercial, importación y exportación que entrega el Banco Central. Así que hay que estar muy atentos con eso porque, claro, se ha hablado de la importancia que va a tener la minería y especialmente el cobre para poder ir compensando los otros sectores que, por varias razones, están muy complicados. Bueno, desgraciadamente en agosto, nuevamente a la baja las exportaciones, pero habrá que ver qué va a suceder, muy de la mano con lo que fue el informe de política monetaria de la semana pasada, que mostraba un panorama algo más optimista, pero siempre dentro de la cautela.
Muy bien, 12:33, 34 minutos ya. Revisamos ahora información internacional.
Vámonos a India, que lamentablemente ha batido un récord. Se convirtió hoy día en el segundo país del mundo con más casos de coronavirus por detrás de Estados Unidos porque su balance superó al de Brasil en un contexto de propagación global de la pandemia. En India, la segunda nación más poblada del planeta, con 1.300 millones de habitantes, se registraron 4,2 millones de infectados de COVID desde el inicio de la pandemia, según el Ministerio Indio de Salud. Mientras que en Brasil se registraron 4,12 y en Estados Unidos 6,25 millones de contagios según las cifras recopiladas por agencias internacionales de datos oficiales. A pesar de estas inquietantes cifras, India no interrumpió el proceso de desconfinamiento. El lunes, el metro volvió a circular en la mayoría de las ciudades, incluso en Nueva Delhi y en Bombay, dos importantes focos epidémicos tras permanecer cerrados casi 6 meses. La tasa de crecimiento de nuevos casos progresa a un ritmo que es bastante alarmante, según dicen algunos virólogos expertos en esta área ya en India. Y según lo que dice también, en las últimas 2 semanas el promedio pasó de alrededor de 65.000 a 83.000 casos por día, o sea, un aumento de alrededor del 27% en 2 semanas y de 2% por día. El gobierno indio da cuenta ya de más de 71.600 fallecidos debido a esta pandemia, por debajo de Brasil, que sabemos tiene 126.203 muertos y Estados Unidos 188.540. Sin embargo, muchos expertos piensan que la cifra de casos y de fallecidos está subestimada debido al número relativamente bajo de los test, ya que las causas de los decesos son a menudo una más señalada. No siempre, pero en la mayoría de los casos, según lo que dicen los expertos en India. India cuenta con algunas de las ciudades más densamente pobladas del mundo y es el país que registra la cantidad más elevada de nuevos casos diarios. El número de casos superó el sábado la barrera de los 4 millones, apenas 13 días después de haber franqueado la de los 3 millones. India realiza más de 10 millones de test diarios y espera aumentar el número de pruebas durante los próximos días. El problema es la cantidad de gente que tienen viviendo, por supuesto, en su territorio, que con esa cantidad de test no alcanza para tener una detección del virus que sea realmente eficaz. Así que la preocupación está puesta en India a nivel internacional porque superó a Brasil y se convirtió en el segundo país de COVID-19.
Fíjate que marzo, a propósito del COVID y de la pandemia, fue el mes que nosotros conocimos esto, que llegó el primer caso el 3 de marzo. Pero si miramos el planeta o el mundo, en Europa estaba la situación más compleja. Y uno de los países que lo estaba pasando mal durante aquellos meses era justamente España. País que hoy día, después de 6 meses, retorna a las clases. Durante todo este mes va a ser de una manera escalonada, pero estuvieron 6 meses sin clases. De hecho, en marzo fue cuando hubo suspensión por parte de las autoridades educacionales de ese país, que determinaron la suspensión de clases, que los niños no fueran a clases a razón de los números que estaba arrojando el COVID, la pandemia en ese país. Y se ha generado hoy día este retorno con diferentes medidas en los diferentes establecimientos educacionales. Son 8,2 millones de alumnos que van a ir a las clases durante todo este mes de septiembre. Y lo que han dicho las autoridades básicamente es que ellos están asegurando que los centros serán espacios seguros frente a esta enfermedad, frente al COVID, y que el cierre masivo de colegios e institutos dicen no ayuda para nada a frenar esta enfermedad de forma significativa. Es una afirmación, una tesis que, por cierto, cuestiona no tanto la clausura del mes de marzo, cuando el virus estaba, decía yo, empezando a conocerse y era la cifra más mala que tenía España, sino que también tiene que ver respecto a la tímida reapertura que han llevado adelante algunos establecimientos educacionales en ese país. Pero se tomó la medida, se va a hacer de manera escalonada, como decía yo, y lo que dicen los responsables educativos, básicamente, que están recomendando que los alumnos vayan a clase en sus primeros días a pie o en bicicleta. Que no usen transporte público, que tiene que ver con la movilidad, que es una de las cosas que, por cierto, no ayuda a que esto se logre controlar. También dice que lo que están buscando es, antes de sentarse en la clase, cuando lleguen los alumnos, a todos los alumnos se les debe haber tomado la temperatura. Y aquí endosan un poco la responsabilidad a los hogares, a los familiares, a los padres, que le tomen la temperatura a sus hijos antes de que salgan al colegio, para que si efectivamente están por sobre 37, 37, 30, no los manden al establecimiento educacional. Pero si eso no llega a ocurrir, y si no se endosa esa responsabilidad, cada establecimiento educacional sí también va a tener la toma de temperatura afuera de los colegios. Y también se está pidiendo que algunos centros están tomando precauciones que van un poquito más allá. Si un alumno tiene fiebre, por ejemplo, no podrá entrar en el centro, y si se descubre cuando ya está dentro, será conducido a la sala de aislamiento para casos sospechosos de COVID, que la están implementando la mayoría de los centros educacionales. La entrada, decía yo, tiene que ser escalonada en pequeños intervalos de tiempo o realizarse simultáneamente por varios accesos, con el fin de evitar aglomeraciones, que es el principal foco de preocupación que tienen los establecimientos educacionales. Pero como en todos los países hay confusiones respecto a la comunicación que se entrega, hoy día el primer reclamo que llegó a propósito de la vuelta a clase en España es que se está denunciando que algunos colegios le están pidiendo a los alumnos y también a los profesores y docentes que ellos participen en la limpieza, sanitización y la desinfección de clases. Lo que no legalmente no se permite, no se puede. Y ese es el problema que se están generando con algunos apoderados hoy día en España, que están reclamando y le están pidiendo a sus hijos que ellos mismos limpien el pupitre o aíslen la sala, cuando eso le corresponde a los establecimientos educacionales. Insisto, como en todos los lugares hay desinformación, hay confusión, ocurre lo mismo en España, pero no es menor a 8,2 millones de alumnos que vuelven durante este mes de septiembre a las aulas en ese país.
Hay que estar mirando con atención eso de España, Rodrigo, José, con el tema de las salas de clase. Aquí siempre se hace la pregunta, estuvo de hecho en la mañana el ministro Figueroa en Hablemos en Off, no hay fecha para regreso, así que tranquilidad. Bueno, está la entrevista también en Duna.cl si quieren revisarla. Oye, yo sigo en el viejo continente con un tema que reexplota cada cierto tiempo. Me imagino que ustedes se acuerdan perfecto del Brexit.
Totalmente.
Este divorcio de Reino Unido con la Unión Europea, que ocupaba todas las planas, todos los medios de comunicación, lo llevamos muchísimo, cuando finalmente se concreta y empieza este periodo de dejar el Reino Unido, la Unión Europea, de abandonarlo. Bueno, llegó la pandemia, llegó el COVID-19, llegó la recesión mundial y empezó a complicarse aún más la posibilidad de que Reino Unido deje la Unión Europea, pero sin un acuerdo en términos de intercambio, de tema aduanero, de tema fronterizo, que son los más complejos dentro de muchísimos que existen en esta situación del Brexit. Bueno, se prenden nuevamente las alertas, ya hay un descontento por parte de la Unión Europea, porque ha trascendido por parte del Financial Times que el gobierno británico estaría preparando un texto que podría anular partes del acuerdo de esta retirada de la Unión Europea, acuerdo alcanzado en 2019, que se fue prorrogando, que ha generado tensión, la caída también de primeros y primeras ministras británicas en este sentido, y la llegada finalmente de Boris Johnson, que se ha tenido que ir a la pandemia, pero ahí también ha estado conversando y dando ultimátums a Bruselas, a la Unión Europea, con respecto a esta desconexión del bloque europeo sin pacto. Esto pensando que el 31 de diciembre termina el periodo de transición. Es decir, seguimos con los acuerdos de Reino Unido dentro de la Unión Europea, pero el 31 de diciembre para adelante, Reino Unido va a estar en una situación completamente distinta en el viejo continente. Las amenazas del gobierno británico salen a la luz antes que empiece otra ronda de conversaciones, de hecho, entre el negociador británico David Frost y del negociador de la Unión Europea, que es Michel Barnier. Las negociaciones no han conseguido hasta ahora avances debido a las dificultades para superar los asuntos más complejos, como por ejemplo, uno de ellos, el acceso de la flota pesquera comunitaria a las aguas británicas. Es un temazo el tema de las leyes de pesca, digamos, en esta discusión, lo que son las fronteras de pesca más bien, el miércoles, y es lo que señala hoy Financial Times y que enciende las alertas de la comunidad europea, el gobierno de Boris Johnson espera introducir en el Parlamento una legislación denominada Proyecto de Ley del Mercado Interno que podría llegar a anular aspectos claves del acuerdo de retirada que fue sellado con la Unión Europea, que despejó el camino para la salida de la Unión Europea. Este proyecto aún tiene que ser aprobado por el Parlamento. Ojo, lo presenta el Ejecutivo, como hemos visto, y es el Parlamento que tiene que discutirlo, rechazarlo y aprobarlo. Contempla, por ejemplo, entre algunos puntos, la posibilidad de eliminar la obligación legal sobre subsidios estatales y las aduanas con Irlanda del Norte. Recordemos que en toda la discusión del Brexit, Irlanda del Norte fue uno de los temas más peleagudos en este punto. Hay otros temas que están ahí en esta legislación que ha trascendido, el gobierno todavía no la confirma, pero de todas maneras estaría complicando aún más la posibilidad de que Reino Unido deje la Unión Europea, pero con un acuerdo. En términos económicos ya se ha hecho el cálculo de qué significaría no tener acuerdo con la Unión Europea, y ahora, si se le suma lo que es la recesión mundial, la situación de la pandemia, podría ser bien, bien complicado el futuro del Reino Unido en esta discusión que se mantiene.
Lo que está complicado también es lo que está pasando en Bielorrusia, porque me imagino que ustedes conocen la situación, se están llevando manifestaciones bastante grandes en contra del presidente de ese país que salió electo y que se acusan elecciones fraudulentas. Bueno, la líder opositora bielorrusa y miembro también del Consejo de Coordinación, María fue secuestrada, según lo que dicen algunos medios internacionales, y fue secuestrada esta mañana en Minsk, según informó un testigo a un canal nacional. Esto ocurrió durante la mañana cerca del Museo Nacional de Arte, y según lo que explicaba este testigo, es que personas que no estaban identificadas la metieron a una van con un letrero que decía comunicaciones y se alejaron en dirección desconocida. Según lo que se destaca por parte de este testigo a esta prensa local, es que caminaba por la calle y él escuchó el sonido de un teléfono cayéndose sobre la vereda, una especie de golpe. Él se dio vuelta y vio que personas vestidas de civil con máscaras empujaban a María hacia esta van. Una de estas personas tomó el teléfono, saltó a la van y se fueron, dijo este testigo. El secretario de prensa de la oficina de la oposición dijo que esta mujer estaba sola en el centro de la ciudad por trabajo y que se había enterado de su desaparición por las noticias. Comenzó a intentar averiguar qué había pasado con María Kolesnikova, pero a las 11 de la mañana su teléfono ya dejó de estar disponible. La mujer que trabajaba como jefa de campaña del arrestado candidato presidencial bielorruso Víctor Babariko pasó al primer plano durante la campaña electoral para integrarse al llamado del trío de mujeres que habló en los mitines, siempre junto a la esposa del otro candidato que no logró inscribirse y la candidata presidencial que unificó a toda la oposición y se consideraba ganadora de las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto. El Departamento de la Policía de Minsk, en todo caso, dicen que están investigando lo que ocurrió. La desaparición de esta mujer se produce a 24 horas de otra gran manifestación contra el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, que acabó con violencia y también con detenciones. Y la representante del Ministerio del Interior de Bielorrusia dijo en su canal de Telegram que 633 personas fueron detenidas el 6 de septiembre por actos masivos. Así que la situación se complica cada día más en Bielorrusia con este secuestro en Minsk de la líder opositora que quedaba finalmente en ese país. Lukashenko de alguna forma se aferra al poder y con apoyo de Vladimir Putin, como sabemos.
Oye, qué buen link me haces, José, a propósito de eso, porque cualquier similitud puede ser catalogado como mera coincidencia, pero estamos hablando de una opositora al gobierno bielorruso, ¿cierto? Y te acuerdas tú que en algún momento el propio presidente ruso había dicho que si le pedían el despliegue de tropas, de policías, para ir a controlar la situación en Bielorrusia, ellos iban a estar dispuestos. ¿Por qué digo mera coincidencia? Porque se ha conocido hace poco rato, además, que el líder opositor ruso, Alexei Navalny, que se acordarán ustedes, estaba en Alemania después de que había sido, lo que dicen no solamente la OTAN, la propia Naciones Unidas, envenenado y estuvo en coma inducido por parte de los facultativos del hospital alemán al cual fue trasladado, que es el hospital Charité. La información que llega es que se despertó de ese coma inducido, lo están despertando, le están bajando la sedación y se ve de buena manera. manera, es el comunicado que establece este centro hospitalario alemán, que da cuenta que se va a mantener con el respirador artificial por un par de días más para ver cómo va evolucionando Alexei Navalny. Lo que dice el hospital es que la condición justamente de Navalny ha mejorado, permitiendo a los doctores terminar con el coma inducido por los médicos y gradualmente facilitarle la ventilación mecánica. Estaba respondiendo al habla, pero las consecuencias a largo plazo respecto a la grave intoxicación aún no pueden ser de este comunicado por parte de ese centro hospitalario. El gobierno alemán insiste en que fue inequívocamente envenenado en Rusia durante una gira electoral que estaba realizando por con un agente nervioso del tipo Novichok, que ustedes recordarán fue una sustancia diseñada en la época soviética con fines militares y que está absolutamente prohibida. Ha hablado la OTAN, de alguna manera le ha pedido respuestas y explicaciones al gobierno de Putin, también Naciones Unidas, y hoy día se le transforma a la propia Angela Merkel en una piedra en el zapato esta situación. ¿Por qué? Porque son las mismas fuerzas políticas alemanas las que le están pidiendo que revise su relación con Alemania a propósito de la situación de Navalny. Y el tema pasa porque hay una cuestión importantísima para Alemania que tiene que ver con el gas natural. Desde 1973 que Alemania le exporta gas natural a, perdón, Rusia le exporta gas natural a Alemania, y hoy día se ha transformado en el principal mercado de exportación de gas natural. Un tema que, por cierto, tiene que poner sobre la mesa la propia canciller alemana para ver cómo revisa las relaciones con Rusia, pero básicamente también le ha pedido explicaciones de qué es lo que ocurrió con Navalny. Será importante conocer también la versión del propio opositor ruso, una vez que pueda, por cierto, hablar e ir mejorando a raíz de este envenenamiento del cual fue víctima.
Hablamos unos minutitos de Julian Assange, sigue siendo noticia, lo va a hacer de todas maneras de aquí hacia quién sabe cuándo. El fundador de Wikileaks, recordemos que ha tenido todo un proceso, todo un caso en su minuto cuando estuvo dentro de la embajada ecuatoriana, se conoció también cómo era la vida dentro de esta embajada ecuatoriana en Reino Unido. Bueno, y el día de hoy sigue el proceso judicial para este australiano de 49 años, quien debía volver ante los tribunales en abril, pero el proceso judicial se vio retrasado por la pandemia. Proceso judicial que está marcado por la solicitud de extradición por parte de Washington. Recordemos que Estados Unidos quiere que Julian Assange llegue a ese país para enfrentar a la justicia, no principalmente por el tema, ustedes ahí me pueden corregir porque yo de repente me pierdo ya con la historia de Assange, que tiene varios puntos, no principalmente por el tema de Wikileaks, de los trascendidos, la información clasificada del gobierno norteamericano, sino más bien por una acusación de acoso sexual, abuso sexual en su minuto, ¿no? Eso era lo que estaba pendiente en esta solicitud de extradición por parte de Washington. Bueno, el día de hoy Assange rechazó nuevamente la petición de extradición por parte de Estados Unidos, y esto ha estado marcado también por una serie de protestas a las afueras del tribunal londinense que se esperan durar entre 3 o 4 semanas. El futuro del periodismo está en juego, afirmó el redactor jefe de Wikileaks, Christine Crafton, durante la protesta a las afueras de este lugar donde se llevaba el cántico de encarcelen a los criminales de guerra, liberen a Julian Assange, quien está, recordemos, recluido en una prisión de Londres de alta seguridad desde su detención en abril de 2019 en la Embajada de Ecuador, en que durante 7 años vivió como refugiado en este lugar. Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel si la justicia de Estados Unidos lo declarase culpable, y obviamente el primer paso, que sería si es extraditado desde Reino Unido hacia Estados Unidos.
9 minutos faltan para la 1 de la tarde. Conocemos noticias del deporte. Francesca Ravizza, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien.
Todo bien, Fran.
Hola, Fran.
Qué bueno. Oye, no sé si han estado siguiendo el US Open.
Sí,
ayer lo estuve viendo un poco.
Yo vi el video, en verdad.
¿Vieron el video? Bueno, si no lo están siguiendo, seguramente se enteraron de que Novak Djokovic fue descalificado por pegarle sin intención aparente y sin intención realmente a una jueza de línea. Le pegó un pelotazo tras haber estado jugando los octavos de final contra el español Pablo Carreño. Estaban jugando el primer set, Pablo Carreño le quebró un game y se frustró Novak Djokovic, y en una acción que nosotros hemos visto en bastantes oportunidades en el tenis, Novak Djokovic, como estaba sacando, le quebraron el juego, tiene las pelotas en los bolsillos y, bueno, cuando la está sacando para pasársela para después recibir, las tira con un poco más de fuerza de lo que debería y le llega a la jueza de línea justo en la garganta. La jueza de línea se cae, Novak Djokovic se da cuenta de esta situación, automáticamente se acerca a la jueza de línea, que se asustó mucho porque le pegó justo en lo que nosotros conocemos como la manzana de Adán. Se quedó sin respiración, se cayó al suelo, gritaba mucho. Fue una situación que de verdad no da risa, pero fue un poco tragicómico porque al principio no se ve tan fuerte el golpe con el primer tiro de cámara que tenía en la transmisión oficial de ESPN, pero luego se ve que sí tenía, bueno, Novak Djokovic, aunque no le pegue con mucha fuerza, tiene fuerza, tienen bastante fuerza los jugadores, y le pegó justo a la jueza de línea, que se cae, y finalmente cuando deliberan ahí todos los jueces del partido y se apegan al reglamento, fue descalificado en los octavos de final del US Open, una situación que generó bastante polémica, porque principalmente los hinchas y algunas personas decían, ¿cómo lo van a descalificar si fue sin ninguna intención? Él, de hecho, le pide, y lo que se escucha en la transmisión, sobre todo ahora que están sin público, dice, oye, fue realmente sin intención, la jueza no necesita tener que ir a un hospital, estoy en los octavos de final para poder lograr mi Grand Slam 18, primera vez en mi carrera que me pasa, ¿de verdad me van a descalificar? Y le dicen, sí, bueno, el reglamento dice eso y te tenemos que descalificar. ¿Y por qué lo tienen que descalificar? Porque precisamente el reglamento dice que los jugadores no pueden hacer abuso de las pelotas de tenis y no pueden golpear con fuerza una pelota siempre y cuando no estén recibiendo un saque o recibiendo un golpe de su rival cuando hay un punto en juego, por lo que Novak Djokovic efectivamente sí le pegó con más fuerza de la que debería a esa pelota cuando la entregó para dejar de sacar, y finalmente se va descalificado. Lo que sí es que le trae consecuencias bastante negativas, porque se fue indignado, bastante frustrado, tras ser descalificado, se subió al auto y se fue a la casa que está arrendando en Estados Unidos. Iba a tener que pagar una multa de 20.000 euros por no haber ido a la conferencia de prensa y dar explicaciones y haber pedido disculpas en ese minuto. No va a quedarse con los premios de haber llegado a los octavos de final. Iba a tener que pagar una multa por esa misma cantidad, así que son por lo menos unos $250,000 los que va a tener que pagar Novak Djokovic por la sanción de haber sido descalificado del US Open. Luego, Noel usó las redes sociales y se disculpó a través de su cuenta de Instagram. Dijo, lamento mucho haberle causado tanto estrés a esta jueza de línea, que fue involuntario, tan equivocado. No voy a revelar su nombre para poder respetar su privacidad. Necesito efectivamente reflexionar profundamente, trabajar en mi decepción y convertir todo esto en una lección para mi crecimiento y mi evolución, porque efectivamente Novak Djokovic, la reacción que tiene es porque él estaba bastante frustrado. Era el candidato prácticamente indiscutido para quedarse con el US Open luego de que el defensor del título, Rafael Nadal, decidiera automarginarse debido a la pandemia. Dijo que no estaban las condiciones sanitarias para disputarlo y dijo, prefiero restarme. Roger Federer, también del Big Three, dijo, está lesionado de la rodilla, así que tampoco puede competir y está ocupando este tiempo para recuperarse bien, por lo que Noel, el número uno del mundo, por lo demás, estaba siendo el candidato para el Grand Slam número 18. Un dato, en 2016, cuando se estaban jugando las finales del ATP, un periodista le pregunta a Novak Djokovic, porque había tenido una reacción similar, que había golpeado una pelota y se había ido a las gradas y no le había afectado a nadie, que ahora está dando vuelta y la están recordando, un periodista le pregunta, ¿no te preocupa que estas reacciones que tú tienes afecten y que finalmente seas sancionado? Bueno, en esa situación Novak Djokovic se enoja mucho con el periodista y le dicen, bueno, ustedes los periodistas siempre andan preocupados de estos detalles sin importancia, preocupados de que yo me enojo, podría haber nevado hoy día y no nevó, yo me enojé y no me sancionaron. Esa fue la respuesta que le da Novak Djokovic y no pasó, podría pasar, pero no pasó. Y se enoja y se va de la conferencia de prensa y termina de atender a la prensa. todos los extenistas, todos los especialistas del tenis están totalmente de acuerdo con que esta, por mucho que les duela, por mucho de que sea mala suerte, como lo han dicho incluso jugadores que están en el circuito, era la decisión que la organización tenía que haber tomado, porque son las reglas del tenis, y terminó con una consecuencia que le pegó a la jueza, y el reglamento por algo está, y tenían que descalificarlo. Seguramente, si es que esa pelota no hubiese golpeado a la jueza, no hubiese sido descalificado, a lo mejor hubiese recibido alguna amonestación o algo, pero lamentablemente tuvo mala fortuna y le pegó a la jueza y terminó siendo algo que le ha pasado a varios tenistas también a lo largo de la historia. Y como no podía ser menos, Kyrgios, el tenista australiano, dijo, subió a su cuenta de Twitter una encuesta y dijo, ¿cuánto me hubiesen dado a mí por haber pegado un pelotazo a la jueza de Lira también de manera sin intención? Así que bueno, está bastante, bastante caliente la situación todavía. El US Open se está disputando todavía en Estados Unidos, se están disputando los octavos de final en el individual masculino. A esta hora está jugando Alex de Miñaur con Posipil, están empatando a 6 el primer set, están jugando el tiebreak, y más rato se juegan los individuales femeninos, donde el partido más importante va a ser el de la norteamericana Serena Williams y la griega Sakkari, así que está muy muy entretenido ese partido. En un ratito más, parte en cualquier minuto, porque estaba programado para la 1 de la tarde, así que está bastante interesante lo que pasa en el tenis y en el US Open, que el Grand Slam, el primer Grand Slam luego de que se suspendieran todos los torneos debido al coronavirus. Después de este torneo viene la gira por Europa en arcilla, donde el primer gran campeonato será el Master 1000 de Roma.
Muy bien, ¿le queda algo o estamos?
Nada, pues destacar a Paredes, que en el Superclásico, que empató a 1 Universidad de Chile y Colo-Colo, que finalmente en la tabla de posiciones no tuvo grandes movimientos. Universidad de Chile quedó cuarto y Colo-Colo número 14, pero...
Se nos cortó la Francesca. La despedimos. Gracias, Fran.
Justo cortan a la Fran cuando le quería preguntar por qué a todo, pero
bueno, no lo digo. Es que está muy concentrada leyendo. No se ha dado cuenta que está sin eso. ¿Vamos a la pregunta del día, José?
Vamos a la pregunta del día. Tiene que ver con la situación de fiestas patria, porque el gobierno rectificó el plan Fondéate en Casa y retiró el permiso especial para las comunas que están en cuarentena para las fiestas patria. ¿Qué te parece? ¿Bien, mal o confuso? Pueden votar en Duna.cl y también en nuestras redes sociales. En Twitter, les adelanto, va ganando el confuso con un 48,1% de los votos. Pueden seguir votando. Al final del programa, a eso de la 1:30 de la tarde, les vamos a estar contando de los resultados.
Pausa y volvemos con más acá a la 89.7.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que tiene capacidades de inversión globales, que tiene presencia local en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, que desarrolla estrategias que hacen crecer y preservar tu patrimonio. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Levantar un negocio cuesta mucho. Tomar la decisión, enfrentar la incertidumbre. Pero si ya superaste todo eso una vez, ahora te costará mucho menos.
Obtén un 45% de descuento en plan fibra 300 megas de Movistar Empresas. Con velocidad de 300 megas de subida y bajada, instalación en 24 horas, servicio técnico express y con seguridad McAfee. Contrátalo a través de todos nuestros canales a 13.195 pesos al mes por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro.
Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital. Control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot. Unboring the future.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Una de la tarde con 3 minutos, iniciando este tercer y último bloque de Ahora en Duna, acá en la 89.7. La actualización de las informaciones en la voz de Quique Llavar.
El Ministerio de Salud reportó hoy 60 decesos y 1.764 casos nuevos de coronavirus. La positividad fue de un 5,7% y los pacientes internados en la UCI son 930, 699 de ellos están conectados a ventilación mecánica y 115 se encuentran en estado crítico. La región metropolitana lideró los contagios registrados en la última jornada con 476 positivos. La siguieron Magallanes, zona que con 225 casos alcanzó su récord diario desde el inicio de la pandemia, y el Biobío con 212. Y el gobierno evaluará la presentación de acciones judiciales contra los que resulten responsables de la instalación de un software malicioso en los sistemas de Banco Estado, situación que obligó hoy a mantener cerradas todas las sucursales de la entidad bancaria. La encuesta Cadem Plaza Pública evidenció que un 85% está de acuerdo con la suspensión de la parada militar y un 84% aprobó la prohibición de fondas y eventos masivos para estas fiestas patrias. El 68% de los encuestados optó con que se adelante el toque de queda a las 21 horas y un 58% con que se otorguen permisos de salidas especiales de 6 horas. Y lo Barnechea habilitará un colegio municipal como guardería para niños de entre 4 y 13 años. La medida busca ayudar a los padres a que vuelvan al trabajo presencial. Desde ese municipio señalaron que se irán abriendo nuevos establecimientos con este propósito a medida que la demanda lo requiera. El Ministerio de las Culturas confirmó que el cantante de soprano Miriam Singer fue galardonada con el Premio Nacional de Música 2020 por mayoría del jurado. Formada como arquitecto en la Universidad de Chile, se desarrolló la ópera como cantante, directora, productora y diseñadora teatral. Hoy es directora de Arte y Cultura en la Universidad Católica. Y al menos a 90 personas fueron detenidas por la policía de Hong Kong durante una protesta contra la ley de seguridad que China aprobó para el territorio y la decisión del gobierno local de posponer las elecciones al parlamento por el COVID-19. Según la prensa local, varios grupos se reunieron el domingo en los barrios de Kung Lu y Mong Kok para expresar su oposición a las medidas. Luego de que el viernes anunciara que se quedará en el Barcelona, Lionel Messi regresó a los entrenamientos del club culé y por primera vez se puso a disposición de Ronald Koeman. El argentino fue el primero en llegar a Saint Joan Despí una hora y media antes de la sesión.
Gracias, Kike. Que tenga una buena tarde de lunes. 1:06, iniciamos este tercer bloque en el desarrollo de los temas con una información que trae José Nico, el diario La Tercera, que se hace cargo además de una determinación que se adoptó a nivel del Ministerio de Justicia cuando estaban los peores números del COVID acá en nuestro país, y la preocupación que había no solamente en los hogares de ancianos, sino que también en las cárceles, particularmente una situación que se dio en una cárcel también ahí en las cercanías de Puente Alto que llamó la preocupación. Y en aquel entonces se indultaron una serie de personas que estaban privadas de libertad. Y los datos que hoy día entrega Gendarmería, que los recoge el diario La Tercera, dice que de los 1.720 reclusos que recibieron justamente ese indulto para evitar el contagio del coronavirus, se habla que algo así como el 8,5% de ese total ha vuelto a la cárcel. Estamos hablando de 139 hombres y de 7 mujeres. Esto ocurrió hace 4 meses y medio atrás de que se habilitara justamente esta medida, que ha permitido, entre otras cosas, que reos de baja peligrosidad y también de población de riesgo cumplan su pena en sus hogares. Y lo que destaca hoy día La Tercera es que de esos 146 indultados, 109, es decir, el 6,3%, cometieron otros delitos. De hecho, a 37 se les revocó el beneficio por ilícitos recientes o por incumplimiento de los requerimientos. La región que registra la mayor cantidad de reingresos a las cárceles es Coquimbo, con el 13,6%, seguido por la región del Biobío, Antofagasta, Por su parte, Magallanes y Aysén ni siquiera figuran en el registro de Gendarmería. De hecho, el jefe del área de procedimientos de la institución detalló que, además, que los principales delitos que han devuelto a los reos a los penales han sido robos, infracción a la ley de drogas y otros ilícitos contra la propiedad, a propósito de los números que se entregan de parte del Ministerio de Justicia, también de Gendarmería, a raíz de estos indultos conmutativos que se aplicaron hace 4 meses y medio atrás, y que da cuenta entonces de un catastro de lo que ha pasado con esa gente, 1.720 reclusos que recibieron esta medida.
Oye, a propósito del coronavirus, anteriormente en el primer bloque les comentábamos del balance sanitario, que según el Ministerio de Salud reportó 1.764 nuevos casos de COVID y otros 60 muertes por coronavirus, según los datos durante las últimas 24 horas. Y tal como ha sido la tendencia, la región metropolitana lideró los contagios registrados en las últimas jornadas con 476 positivos. Pero también preocupa mucho lo que está pasando en la zona sur de nuestro país, y ahí quería profundizar un poco, porque Magallanes le sigue a la región metropolitana, zona que con 225 casos alcanzó su récord diario desde el inicio de la pandemia, y Biobío con 212. Las capitales de estas dos últimas regiones se posicionaron como las dos comunas con más casos activos de todo Chile, de acuerdo al informe epidemiológico del MinSal. Y justamente, por ejemplo, en Punta Arenas viven actualmente una segunda ola de contagio, en la que se ha desarrollado de manera más intensa que la primera registrada ya hace 4 meses. Además, es la ciudad con la tasa de incidencia más alta del país. Tienen 722,6 casos cada 100.000 habitantes, lo que no es menor. Luego vienen pequeñas localidades como Pica, Maullín, Pichidegua, Diego de Almagro, entre otras, que son un listado que integran comunas del Gran Concepción también, y que preocupa la situación. Precisamente en el Biobío, los casos no han bajado del umbral de los 200 en los últimos 4 días, al anotar, por ejemplo, 251, 293, 234 y así respectivamente. Así que hay preocupación por lo que está pasando principalmente en el sur de nuestro país, porque de Valparaíso al sur, todas las regiones están subiendo en los números activos durante las últimas semanas. Según el subdirector, por ejemplo, del Hospital de Magallanes, Claudio Berría, la situación es crítica. De hecho, ayer, dice, se realizaron 4 traslados de pacientes, y con esto ya son 9 los concentrados en esta segunda ola y 6 durante el fin de semana. En la primera se derivaron 16 pacientes. En Magallanes dice que están en una situación compleja porque han visto un aumento de casos, y eso también está muy relacionado con las camas críticas. Por su parte, el Seremi de Salud de Magallanes indicó que este fin de semana ha sido lo más complejo que han tenido, asociado también además a que funcionarios están siendo aislados, ya sea por COVID positivo o por contacto estrecho. Y según los datos de la Sociedad de Medicina Intensiva, Magallanes está al tope del uso de las camas críticas. Los intensivistas agregan que 10 regiones registran una ocupación de camas significativa sobre el 80% y con su capacidad aumentada. Así que hay gran preocupación por lo que está pasando en el sur de nuestro país.
Una tarde con 11 minutos. Yo les contaba, y a quienes nos escuchan hasta ahora aquí en Ahora en Duna, que durante la mañana de Alejandro Senoff una conversación con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Obviamente el tema de las clases presenciales, la imposibilidad de hacerlo en estos tiempos. Hay algunos colegios, muy pocos de hecho, en algunas zonas del país que han logrado volver a esta situación, pero es bastante excepcional. Preocupa muchísimo con respecto a el currículum, y especialmente sobre, claro, uno dice, efectivamente, ¿se va a perder el año? Muchos dicen no, porque en el caso de que se ha podido realizar clases a nivel telemática, a través vía web, se ha podido avanzar un poco. Siempre, y lo ha dicho muchas veces el ministro Figueroa, no se puede reemplazar la clase presencial con la clase web. Eso está claro, pero igualmente ha habido un aprendizaje por parte no solamente de los alumnos, sino también los apoderados, los profesores, profesoras, y también de la misma autoridad. Pero hay una gran duda en qué pasa con los jóvenes de cuarto medio, y especialmente con una doble complicación, porque primero no han podido ir a las clases, que muchas veces en cuarto medio hay que decirlo, es la preparación para la PSU. Pero la segunda complicación es que ya no va a haber una PSU, va a haber una prueba de transición. Bueno, se le preguntó al ministro Figueroa en esta entrevista, que ustedes pueden revisar en duna.cl, donde explicó que va a tener materias hasta tercero medio y cosas específicas de cuarto medio, lo decía el ministro de Educación. Eso ha permitido que la preparación tenga una lógica que permita no distorsionar el proceso en los alumnos con las complicaciones que estamos viendo en estos tiempos, y también la preocupación que tiene justamente el alumnado de poder cumplir con este año. Y más encima, si estás en cuarto medio, imagínate hacer una prueba que no es la PSU, es una prueba de transición y pensar en lo que va a ser tu futuro en la educación superior. Así que ahí, bien interesante la entrevista para quienes les interese en Duna.cl al ministro de Educación, Raúl Figueroa.
Una con 12 minutos. Decíamos que estamos pendientes también de lo que pasa en Banco Estado a raíz de la situación que se generó en el día de ayer en la tarde y que hoy día, por cierto, enciende las alarmas. Lo último que se sabe es que la Comisión de Mercado Financiero ya inició la supervisión in situ en ese banco por este ataque, por este virus, y también se establece por parte de la propia empresa que instruyó a sus ejecutivos a no conectarse a la red. Queremos hablar de este tema con el senador del PPD, Felipe Arboe, que tenemos en la línea telefónica. Senador, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás, Rodrigo, Josefina, un gusto saludarlos.
Igualmente, senador, usted está pidiendo que los máximos directivos de esta empresa puedan concurrir a la Comisión de Economía del Senado para que, me imagino, expliquen qué es lo que pasó con Banco Estado, tomando en cuenta la situación compleja para los usuarios, para los clientes también, porque me da la impresión que es algo bien, bien extraño, bien inédito lo que ha pasado con Banco Estado, ¿no?
Yo diría, lamentablemente, no es tan inédito. Pensemos en la experiencia del 2018, el Banco de Chile, que generó un impacto nacional e internacional. A partir de aquella vez pedimos que se actualizaran todos los mecanismos de prevención para el cibercrimen, particularmente la industria financiera, en el marco del proceso de digitalización de toda la, la economía de finanzas en el país. Y así se empezó a hacer, y lamentablemente, creo yo, una vez que pasa, que deja de ser noticia, la autoridad empieza a olvidar. Entonces, de hecho, el compromiso que teníamos con el presidente de la República era que el proyecto de institucionalidad de ciberseguridad iba a ingresar en mayo de este año, y nunca ingresó, de mayo del 2019, y finalmente nunca ingresó. El famoso SAR de ciberseguridad se cambió 3 veces y al final todavía ya no designaron nunca más. Y ahora vemos cómo el Banco del Estado es objeto de un ataque de cibercrimen 2 años después con un ransomware que pone en riesgo el control, ni más ni menos que de 14.000 estaciones de trabajo y 4.000 servidores del banco, el banco público. Pensemos que además, el banco que permitió retirar cerca del 80% de los activos de la AFP fueron a dar a ese banco. Entonces es muy, muy delicado de ocurrir.
Sí, senadora, eso mismo quería apuntar, porque me imagino que la gente debe estar súper complicada considerando que tiene gran parte de los fondos con lo que podría, no sé, subsistir durante los próximos meses en ese banco, producto del retiro del 10%. Hoy día el presidente de Banco Estado, Sichel, hacía un llamado a la calma y decía que no hay afectación de fondo y de a poco, dice, van a ir abriendo sucursales, pero me imagino que el temor está y la preocupación, por supuesto, también.
Bueno, evidentemente, si el problema es que al final del día los contratos de depósito se basan en la confianza, en la confianza que tenemos los cuentacorrentistas o los tutores de cuenta RUT, de que donde se deposita el dinero va a estar bajo buena supervisión y supervigilancia, y uno supone que las entidades donde uno deposita su dinero adoptan las medidas de ciberseguridad adecuadas. Es evidente. Y en este caso no estaban adoptadas las medidas adecuadas, porque este ransomware se ha aplicado en otros bancos internacionalmente hablando, y hay mecanismos, hay sistemas de actualización permanente de los antivirus, digamos, que son mucho más sofisticados, por cierto, para evitar este tipo de ransomware. Entonces, cuando un banco pierde el control de sus estaciones de trabajo, de sus servidores, cuando cae el SWIFT, evidentemente se pone en riesgo. No sé si los fondos hasta el momento, eso ya es un detalle que tiene que ver el banco.
Pero la continuidad operacional de todas maneras.
Claro, hoy día están cobrando un rescate al banco por recuperar el control del sistema. Y eso es muy grave, porque al final del día es plata que evidentemente no va a salir del bolsillo del presidente del banco, sino va a salir del bolsillo, en el caso del Banco Estado, probablemente todos los chilenos.
Estamos conversando con el senador Felipe Arboe. Senador, usted hacía mención, y creo que lo hemos conversado varias veces acá en la radio con usted, sobre el tema ciberseguridad. Y me quiero quedar con un punto que usted decía. Cuando deja de ser noticia el tema ciberseguridad, como que pasa a tercer plano. Obviamente hay muchísimos temas que están siendo prioritarios, podríamos decir, en la agenda pública, en la agenda de las autoridades, pero el tema de ciberseguridad siempre ha estado presente. Yo recuerdo, por ejemplo, el anterior ministro de Defensa, Alberto Espina, quien decía que en su gestión, cuando asumía el Ministerio de Defensa, iba a estar marcada por la ciberseguridad, porque decía que era justamente uno de los temas más complejos que teníamos que tener muy presente. extrapolándolo del tema financiero al tema de todas las instituciones que tienen algún canal digital, a eso se refería. ¿Estamos muy atrasados? ¿Usted cree que con esta situación de Banco Estado, que hay que investigar, por supuesto, ver responsabilidades, va a reflotar nuevamente el tema de ciberseguridad o va a ser más bien lo mismo? Yo entiendo que se ha avanzado en el tema con las distintas entidades privadas, pero desde el ordenamiento jurídico para poder perseguir, por ejemplo, a las personas que llevan a cabo este tipo de ilícitos, pues siempre nos quedamos en muy poca cosa.
Bueno, usted tiene toda razón. Yo creo que el problema que tenemos en Chile, que en general las autoridades son bastante reactivas. Entonces, cuando pasan estas cosas, hay conjunto de medidas, anuncian proyectos, hay tres o cuatro diputados o diputadas que lanzan proyectos nuevos. Pero al final la pregunta es, bueno, ¿por qué no instalamos una capacidad en el país? Sobre todo si Chile está pensando en la 5G. Perdóneme, ¿con qué ropa 5G? Si no tenemos capacidad de tener, asegurar que los datos que van a traspasarse, a transitar por las carreteras de la 5G, van a estar bajo buen resguardo porque no hay medidas de ciberseguridad. Entonces, ahí está la clave. Creo que evidentemente se avanzó, o sea, hoy día la Subsecretaría del Interior tiene un CECIRT que tiene capacidades que antes no teníamos. Bueno, pero eso tiene que traducirse también en que todas las entidades públicas y privadas asuman que la ciberseguridad no es un problema de los informáticos, no es un problema de ir subterráneo donde están los técnicos encargados, no, esto es un problema de gobierno corporativo, que si no se entiende como tal... Oiga, hay empresas que han quebrado en Estados Unidos y otras partes del mundo por daños informáticos. Entonces, es fundamental entender esto como parte del gobierno corporativo y que le da un valor agregado a las empresas y también a los servicios públicos. Imaginemos qué podría ocurrir si el día de mañana se hackea, por ejemplo, toda la capacidad productiva de alguna de las divisiones de Codelco. ¿Se imagina la cantidad de millones de dólares que se dejarían de ganados o se perderían diariamente? Bueno, entonces para eso tenemos que tener una institucionalidad robusta y además un marco jurídico, que lamentablemente no lo tenemos todavía, donde por un lado se sancionen los delitos con una sanción alta, donde haya inteligencia y capacidad de inteligencia a meterse en la deep y en la dark web para investigar estos delitos, y finalmente una institucionalidad con gente que sepa, con expertos y expertas que en estas materias hay en Chile y que lamentablemente creo ya están completamente subutilizados.
Senador, a lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero quiero colgarme esa frase que usted dice. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Justamente y literalmente quiero recoger el guante a propósito de eso. Mañana parte la portabilidad financiera. ¿Esto podría afectar de alguna manera?
O sea, a ver, lo que pasa es que todo el proceso del desarrollo de las finanzas hoy día de la industria financiera tiende a la digitalización. La digitalización del dinero es el futuro, así las transacciones se hacen así. El punto está en que cualquier proceso de digitalización, sea de la industria financiera, sea el retail, sea del gobierno, sea un servicio público, requiere tener la seguridad de que las redes que van a soportar ese proceso están seguras. Y para eso hay que invertir, y hay que invertir en los mejores y en las mejores. Uno puede estar contratando empresas pichiruchi que dicen que son expertos en estas materias y que no lo son, digamos. Aquí esto es en serio de verdad, porque el daño puede ser mayor. Le voy a poner un ejemplo. Usted me habla de portabilidad financiera. Imagínese usted, por ejemplo, que hiciéramos un sistema en el cual todos los contratos de créditos de consumo se pudiesen hacer digitalmente y se produjera un hackeo masivo de las huellas dactilares de las personas y un tercero empezar a hacer o a firmar contratos en nombre de un tercero. Eso se podría generar un drama, ¿no? Sí, nadie más haría más transacciones digitales. Bueno, el mundo va a lo digital, pero para avanzar a lo digital no solo hay que tener una página web bonita, hay que tener la capacidad de asegurar a las personas que cuando entregan sus códigos de validación, estos van a estar en base de datos encriptadas, que va a haber mecanismos de auditoría interna para evitar la filtración interna o externa de esos datos o esa información. Bueno, y eso hoy día creo que en materia de compliance vamos a tener que incorporarlo en las estructuras tanto privadas como públicas.
Senador, en los minutos que nos quedan le quería hacer una pregunta más en el ámbito política, porque ayer dio una entrevista a Daniel Jadue y le preguntaban por declaraciones de usted respecto a su posible candidatura presidencial, y él decía que ellos, en relación a usted y otros parlamentarios, son el factor de menos unidad en la centro izquierda de lo que él puede ser hoy en día. ¿Qué le parecen esas declaraciones?
¿Qué, qué, perdón, no escuché?
Que en el fondo, ustedes, los parlamentarios que le mencionaba, que estaba usted Arboe, Francisco Buenchumilla, entre otros parlamentarios, decía, bueno, ellos pueden ser factor de menos unidad a la centroizquierda de lo que yo puedo ser, decía Daniel Jadwe. ¿Qué le parece esas declaraciones?
Bueno, a ver, yo creo que mi percepción es que hay varias oposiciones, él representa al Partido Comunista, es muy legítimo que sea candidato. Creo que no por madrugar se amanece más temprano. Yo creo que hoy día hablar de candidaturas presidenciales me parece que es un despropósito y una falta de respeto. Hay gente que está muriéndose por la pandemia, otros que están con graves complicaciones, las pequeñas empresas cerrando, mucha gente desemplea. Yo creo que no estoy preocupado de eso. Y después de lograr el plebiscito, respecto al cual él no estuvo de acuerdo. Yo sí estuve de acuerdo, me jugué para que sacáramos esa madrugada, quién sabe, un acuerdo. Y me voy a jugar por eso. Y después de eso veremos. Oiga, si no es uno y si es otro, fantástico. El punto es que sea un proyecto país que ponga este país de pie. Pues. Si el país requiere multiplicar y sumar, no restar y dividir. Mi percepción es que él más bien va por las últimas dos funciones aritméticas y no la primera. Y no, lo más importante, insisto, sería sumar, ver cómo levantamos a este país que está en el suelo desde el punto de vista social y económico. Y creo que el factor de unidad es clave. Aquí no se puede seguir con los prejuicios de que tiene el mundo privado respecto al sector público, son todos flojos, y respecto al público y al privado son todos abusadores. Este país se construye entre muchos y entre todos. Y creo que el lenguaje, recuperar la estética del lenguaje, es importante. Menos pelea y más unidad de la propósito con gobernabilidad.
Bien, pues, senador Felipe Arboe, como siempre, un millón de gracias por esta conversación.
Listo, que estén muy bien, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, senador, que esté bien.
1:24. Ya. Vamos al porcentaje, Josefina.
Bueno, les repito la pregunta. El gobierno ratificó el plan Fondeate en Casa y retiró este permiso especial para las comunas que están en cuarentena para las fiestas patrias. ¿Qué te parece? ¿Bien, mal o confuso? Podía votar. Va ganando el confuso por lejos. 50% de los votos pueden seguir votando en todo caso en Duna.cl.
Nico. A propósito de eso, me mandan una foto de la segunda que salió hace un rato y dice, parece que sí se podrá recibir a 5 personas en casa durante fiestas patrias. Ese es el titular.
Parece. Bueno, ojalá que se arregle esa confusión que ya está solucionada, pero que se pueda verbalizar y que se refuerce.
Claro, eso.
Aprovechemos de saludar a nuestro auspiciador.
De todas maneras, contarles que sin perder de vista sus objetivos, Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos de los 5 países donde tiene presencia. Escucha su podcast, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
1:25 de la tarde, estamos llegando al final de esta edición de día lunes de Ahora en Duna. ¿Qué es? Acá en la 89.7 se viene de inmediato información privilegiada. Nico, José, nos juntamos mañana cuando sean las 12 en punto para comenzar nuevamente este programa.
Que estén muy bien, nos vemos.
Igualmente, buenas tardes.